Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OFF Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola. Bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Habrán notado por mi acento que soy extranjero. También saben los que me siguen en la radio que llevo bastante tiempo en Chile. Quiero confesar que en realidad yo llegué con el advenimiento de la democracia en el año de 1990. Así que por favor no hagan cuentas porque me va a poner triste. Pero es mucho tiempo. Yo llegué en una época de Chile donde encontrar una media luna era una ordalía. Y en donde conversar con Buenos Aires era una vez cada 3 meses y pagando fortunas. Aquel Chile que yo conocí cambió mucho. Me ha tocado ejercer cargos y trabajar en distintos lugares y por ende interactuar con las distintas capas de la sociedad chilena y con una innumerable cantidad de chilenos. Distintos todos, parecidos todos. Y me he hecho un especialista, incluso a través de este programa, conversando con gente, en tratar de entender la identidad chilena. Por supuesto, con el respeto con que un extranjero debe abordar la tarea, pero también con la misma desfachatez que un extranjero se puede permitir al hacer preguntas y al opinar. Total, uno es el loco de la casa. Pocas veces me he topado con una descripción, al mismo tiempo tan entretenida y tan rigurosa, acerca de la identidad chilena. Hay muchas maneras de abordarlo, hubo psicólogos, sociólogos y opinólogos que se lanzaron a la difícil tarea de definir la identidad de un país, cosa que de por sí es un proyecto bastante ambicioso como imposible. Pero nunca me había topado con alguien que recogiera la mirada de las mentes más preclaras y al mismo tiempo más lúdicas para describir aquellos pequeños detalles que hacen que los chilenos se identifiquen consigo mismos y que los extranjeros se sonrían al identificar eso que les pareció que pasaba, pero que no estaban tan seguros. El día de hoy tengo el honor de contar con una invitada que además me confesó al entrar al programa que escuchaba este programa de radio, lo cual me emocionó mucho. Al menos ya ahora sé que tengo un auditor de afuera. Bienvenida Cecilia García Huidobro.
Gracias por la invitación.
Bueno, Cecilia García Huidobro no debería requerir presentación, pero yo lo voy a hacer igual. Cecilia estudió pedagogía en castellano y periodismo en la Universidad Católica de Chile. Es magíster en literatura en la misma universidad. Entre el 83 y el 97 estuvo a cargo de la revista Universitaria, primero como editora y luego como directora. Entre el 97 y el 2007 fue editora de la revista, de la famosa revista de libros del diario El Mercurio, lo cual le posibilitó innumerables experiencias interesantes de las que hablamos antes de entrar. Escribió artículos, ensayos en diversos medios, tiene varios libros publicados, Portarretratos, José Donoso, Artículos de Incierta Necesidad, Vicente Huidobro, La Intemperie, El Escribidor Intruso, Edwards Bello, Un Transatlántico Varado en el Mapocho, en fin. En el 2000 recibió el premio de la Cámara Chilena del Libro por su destacada labor en el mundo del libro y la literatura. Y ha sido jurado en diversos y prestigiosos concursos literarios. Pero el día de hoy le invitamos, además de por todo esto, porque publicó un libro que se llama Tics de los chilenos. Y es una interesantísima recopilación de críticos y de observadores y de crónicas acerca de lo chileno desde el principio de los tiempos hasta nuestros días. El subtítulo de este libro es Virtudes, vicios y virtudes nacionales según nuestros grandes cronistas. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo se te ocurre escribir un libro así?
El libro en realidad lo escribieron otros. Quizás a lo mejor tengo ese rasgo nacional de tratar de ir de no hacer el trabajo completo, ¿no? Porque de alguna manera cuando uno mira los tics de los chilenos también empieza es mirarse al espejo y empezar a reconocer algunos de los vicios que uno hace en la vida cotidiana. Y digo esto porque bueno, el trabajo que yo hice fue en realidad reparar, o sea, si hay algún aporte mío, fue precisamente el reparar que habían dispersos en estas frases agudísimas sobre cómo somos, pero en un conjunto de obra de muchos artículos de muy diversos autores. Entonces me pareció que eso valía la pena juntarlo, y en ese sentido yo digo que, bueno, me fui un poco de aliviol, como se dice normalmente, para valerme de este material. Y en realidad esto a mí me surgió leyendo. Teníamos un profesor en la universidad, Alfonso Calderón, que nos hacía leer a Joaquín Udarbello, las crónicas de Joaquín Udarbello. Y ese para mí fue como un antes y un después. Leer a Joaquín Udarbello fue algo realmente determinante, obviamente, por su estilo, por su escritura, que fue una especie de mandato de cómo había que escribir, con esa agudeza, con esa simpleza y con esa profundidad. Pero también fue un descubrimiento de cómo había que mirar el entorno, y había que ahí mismo estaban los temas, estaba lo más relevante, que es cómo somos los chilenos. Pero cómo somos los chilenos, Joaquín Udarbello lo empieza a descubrir parándose en la calle y describiendo la vida cotidiana. O sea, dice los chilenos, por ejemplo, dice: los chilenos entran por donde dice salida y salen por donde dice entrada. O sea, una frase como esa, me parece a mí, puede dar más luces que probablemente un tratado sobre un pueblo, una nación, un colectivo social, ¿no? Y entonces, claro, esa lectura de Joaquín Udarbello, yo diría que fue para mí el primer atisbo de lo que podía lograr un buen cronista, la crónica como género, y por supuesto una muy buena pluma y un buen observador. Y luego esto que pensé yo como una especie de derivada, que fue lo que yo hice, que fue tomar todo el trabajo de las crónicas de Joaquín Udarbello y otros, y hacer yo un hilar sus frases y hacer un relato sobre cómo somos los chilenos.
Y en eso, este es el momento de describir el formato del libro para nuestro auditor, que por otro lado, y les quiero contar que después de la pausa vamos a dar el teléfono de la radio. Hay un ejemplar para regalarles a quienes escuchen, a quienes llamen. Ya daremos los teléfonos. Probablemente los que ya lo tengan pueden empezar a llamar ya mismo. Pero este es un libro delicioso, que es un compendio de partes de crónicas de autores como Adolfo Ibáñez, Joaquín Udarbello, Genaro Prieto, Gabriela Mistral, Alón, Vicente Huidobro y otros, de los cuales ya vamos a hablar a lo largo del programa. El hallazgo para mí es que en el medio de estas crónicas están comentarios, resúmenes y puntos de vista de la misma Cecilia. Y es muy llevadero, es muy fácil de leer, ¿sí? Es muy recomendable para personas que recién llegan y para personas que se quieren reír un rato y que quieren además profundizar en la identidad chilena. Se van a encontrar con muchas cosas que conocen, pero también con algunas perlitas y algunos hallazgos. Si te parece, vamos comentando los capítulos.
Sí.
Hablemos un poquito de Adolfo Ibáñez. ¿Quién es él? ¿Y qué te parece relevante, o cuál es la mirada distintiva de él? ¿Y qué frase rescatarías, digamos?
Sí. Bueno, él es un empresario, es un hombre que vive prácticamente hace casi toda su vida en Concepción, lo cual también muestra esta diversidad, ¿no? Que son autores que provienen de distintos lugares, con distintas trayectorias, con distintas culturas, con distintas historias, y sin embargo van reparando, y esas observaciones son recurrentes y empiezan a repetirse. Y por eso uno se da cuenta que están hablando de rasgos muy, muy, muy íntimos de los chilenos. Entonces, él escribe, este señor, que más bien es un hombre práctico, es un tipo que como digo, es un hombre de negocios, y de hecho entiendo que le va muy bien en ese rubro. Él tiene este lado, esta otra parte, y escribe crónicas, y las escribe como Galvarino Guzmán, tiene un seudónimo, y las reúne después en un libro que se llama Mañas Criollas, ¿no? Y ahí ya, claro, está como anunciado el el énfasis o el enfoque que él tiene en sus crónicas. Y en esta observaciones hay muchas referidas como a la forma de trabajar de los chilenos, probablemente porque él es un hombre que proviene de, tiene esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, hace mucho énfasis en cosas como la improvisación. Tiene una frase que no sé si la encuentro para leerla, ¿no? De, por ejemplo, de esta afición de los chilenos por tener ayudante, ¿no? Él dice que se encuentra en un momento dado con una cuartilla, con un grupo de trabajadores, y le pregunta a uno.
La tengo acá. ¿Me permite?
Mejor,
la voy a leer.
Mejor leerla que.
Dice: se encuentra con un trabajador y pregunta: ¿qué haces aquí, Emeterio? Nada, señor, responde el trabajador. ¿Y tú, Pepe? Ayudo a Emeterio, señor. Me llamó mucho la atención por
claro,
eso la marca.
Claro. Él hace también como una. Se queja mucho de la poca memoria que tenemos los chilenos, ¿no? Esa cosa como de que se nos olvida todo, que es una manera también de borrar, de no querer hacerse cargo, ¿verdad?, de las cosas, ¿no? Entonces, la forma más fácil es como que a la semana ya. Al principio puede ser un escándalo, pero al cabo de unos días ya no es tema, no, a nadie le importa, se le olvidó. Esa es una de las cosas que Ibáñez también y otra cosa que a mí que lo repiten, pero que me gusta mucho la forma en que Adolfo Ibáñez lo dice, es que nos gusta, los chilenos tendemos a arreglar las cosas con leyes, ¿no? O sea, oye, hay un problema con, da igual, hoy día, por ejemplo, con la delincuencia. Bueno, hay que hacer más leyes. Entonces, las leyes, una cosa como etérea, como ajena, ¿no? O sea, no somos nosotros, o sea, finalmente los que tenemos que hacer algo, pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que involucrarnos para producir la solución y además trabajarla, ¿no es cierto? O sea, comprometernos y hacer todos los días algunas acciones que signifiquen solucionar el problema. No, para eso son las leyes. Hagamos una ley y con eso ya se va a solucionar problemas.
Siempre digo, refiriéndome a la sociedad chilena, siempre traigo una frase del Tao, que me parece que refleja perfectamente lo que tú estás diciendo, que es: en ausencia de virtud surge la ley.
Bueno, parece sacada de Chile, ¿no?
Pero para tranquilidad del quien escucha, se ve que la hizo el Tao, con lo cual parece que es un poquito más universal que solo Chile. Pero a mí siempre me sorprendió eso. Siempre me sorprendió la exigencia de las leyes. También me sorprendió a quién se lo piden, porque finalmente se lo piden a políticos, al Congreso. Uno ve cómo discuten las leyes, pero después uno ve lo que pasa con las leyes, ¿no? Y honestamente, salvo algunas leyes muy básicas que tienen que ver con castigar o normar, salvo aquellos lugares en donde el Estado puede poner dinero y cambiar las cosas, el resto transcurre impertérrito, independientemente de si hay ley o no hay ley. Y ciertamente las costumbres, mucho más, ¿no? Las costumbres chilenas parecen muy difíciles de ser cambiadas. Este capítulo tiene una bajada que es la cultura del alambrito, que hace referencia a lo que tú dices respecto de la seriedad en el trabajo de muchos de nuestros compatriotas. Pasemos a Joaquín Edwards Bello y la mitomanía desbordante.
Sí, eso tiene que ver con es parecido, ¿no? Tiene que ver como con la forma de hacernos cargo de la realidad, ¿no? La realidad está ahí al frente, es impresionante, digamos, y sin embargo nosotros preferimos idear una algo a la medida, ¿no? O sea, que es esta cosa como un poco del mito, ¿no? O sea, en vez de partir de una realidad concreta, preferimos como esta cosa irreal y fantasiosa, ¿no? Entonces, bueno, Joaquín Edwards Bello dice, por ejemplo, que en Chile, en general, la gente cuando cuenta sobre su origen y su proveniencia, y eso también habla de algo que muchos cronistas mencionan, que es esta cosa, el clasismo y el racismo de la sociedad chilena. Edward Bello dice, bueno, los chilenos en general o cuentan como obviamente todos en Chile somos extranjeros en alguna generación hacia atrás, ¿verdad? Porque todos hemos venido de alguna parte, excepto los pueblos originarios, que por supuesto los negamos absolutamente en nuestra propia sangre, ¿no? Nadie tiene sangre originaria, no sabemos qué pasó con la gente que estaba aquí. Entonces todos suelen contar que o provienen de una casa noble española o europea, pero que lamentablemente al joven lo tuvieron que mandar a América porque lo encontraron en una situación comprometida, en una alcoba de una princesa. Y entonces, claro, la familia, antes que esto pasara a mayores, lo tiraron en un barco y, bueno, vino a parar a Chile, ¿no?
O sea, ¿cuántas princesas debe haber en Europa?
Imagínate, en ¿para qué tantas? O, dice él, la gente, el opuesto absoluto, ¿no? O sea, mi familia, mi padre o mi abuelo, no eran nada, trabajaban sin zapatos y ellos vivían, mi casa no se comía, mi padre, pero nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho, ¿no? Mm. Entonces, claro, esos son dos mitos, ¿verdad? O sea, ahí el mito del origen, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Uh-huh. En vez de decir, mira, como todos, ¿no es cierto? Mira, mi ascendiente extranjero está en mi abuelo, está en mi bisabuelo. Y es un señor que la familia decidió que fueran a trabajar y probó suerte en Argentina, le fue mal, terminó en Chile, aquí se casó. En fin, ¿qué es la historia, no? Pero eso es muy... es muy plano, no sé, es algo que nos produce inseguridad, creo yo, finalmente, ¿no? Nos da temor tener una historia tan corriente, parece que fuera eso lo que nos da el sentido de la fragilidad en vez de darnos el sentido de la fortaleza. Y el mito, en cambio, parece que es lo que nos da el sentido de la fortaleza. O sea, no, mi ascendencia es de nobleza europea, o mi abuelo hizo todo, ¿no? Entonces, es a la inversa. La fortaleza se busca donde en la fantasía.
Me vas a permitir decir algunas cosas que por ahí al aire nunca he dicho, pero que las he pensado y las he conversado con colegas chilenos como con extranjeros que han venido a Chile y se sorprenden. A mí hay varias cosas cuando recién llegué que me sorprendieron mucho. La primera que me sorprendió mucho es la palabra prestigio.
Ah, sí.
Me sorprendió muchísimo que en Chile se usara tanto la palabra prestigio. En esta época de ángeles caídos y de alfombras levantadas y de suciedades generalizadas, la palabra prestigio está adoptando su propio peso y se está usando de la misma forma que se usa en otros lugares. Hay autores que dicen que el prestigio es un malentendido y que cualquiera visto de cerca no es normal, claro, digamos, claro. ¿No? Y
hoy estamos, la fama es un malentendido.
Incluso hoy estamos descubriéndolo dolorosamente en Chile y todo el mundo se está dando cuenta. Pero al principio, cuando yo llegué, el prestigio era algo importantísimo. Y también lo era la herencia y también lo era el clan. O sea, yo vengo de una ciudad cosmopolita, he vivido en otros lugares, Europa, qué sé yo, y la verdad que los clanes están medio en demodé. O sea, la gente anda sola por la vida y ganándose las cosas por mérito. Y acá en Chile los clanes consiguen trabajos, consiguen gobiernos. Es muy importante pertenecer a un clan en Chile. Es muy importante tener una herencia y es muy importante heredar el prestigio. Al día de hoy todavía, ¿no?
Claro que sí.
Y política, eso tiene que ver con esas historias que tú cuentas, ¿no? Con los mitos originales, con el pertenecer a una historia mitológica, por el venir de una familia legendaria. Tiene algo que ver, ¿verdad?
Claro que sí, mucho. En política, por ejemplo, la familia Alessandri, Allende, en fin, o sea, uno empieza a ver que hay apellidos que se repiten, porque incluso en algo como más progresista, como podría ser ese campo, opera también de la misma manera, ¿no? Los Frey, por ejemplo, ¿no? Ser Frey ya significa, o Allende o Alessandri, no quiero ponerlo en ningún sector político, digamos, sino que más bien en cómo nos comportamos los chilenos, ¿no?
Es cuestión de ver la repetición de nombres por lado y lado.
Por ejemplo.
Sí.
Claro.
O sea que cuando yo recién llegué pregunté, porque tenía que desarrollar una estrategia para la institución que tenía que dirigir, y me dijeron, mira, es una institución innovadora, bueno, transfórmate en tradición. Y yo tuve que combinar una institución muy moderna con ser una tradición.
Claro.
Fue bastante complicado. Sigamos con otro doctor. Me voy a saltar a Genaro Prieto porque quiero llegar a un personaje que es mi preferido. ¿No? Yo soy de ese lado. Así como en Argentina está River y Boca,
sí.
Borges o Sábato. Acá está esta vieja contienda entre Neruda y Gabriela Mistral. Yo me declaro un mistralista fanático. Así que, Gabriela Mistral y la imaginofobia. A ver.
Bueno, ella habla mucho de la imitación, de que los chilenos somos copiones. Tendemos como a imitar. Tendemos también a esperar un poco, a ser un poco expectantes, a ver hacia dónde va la cosa y ahí nos sumamos, ¿no? Entonces yo creo que ella tiene esa... ella tiene una gran mirada sobre Chile en realidad, porque ella en primer lugar tiene una vida en Chile muy compleja. Ella sufre de muchos de los tics de los chilenos, digamos. Ella lo padece en carne propia, porque es marginada como mujer, como profesora, porque ella no tenía el título, y entonces padece, como digo, muchas de estas cosas, y luego vive gran parte de su vida fuera. Entonces tiene también la perspectiva de poder mirar con más distancia y por lo tanto mucho más claramente cómo somos los chilenos, ¿no? Por ejemplo, hay anécdotas que ella escribe en donde en una oportunidad, en algún regreso a Chile, que fueron muy pocos, ella creo que regresó dos veces a Chile, el año 38 me parece, y el año 54 creo, después ya regresa muerta, va a Vicuña o al sector de Vicuña, que era su patria chica, y ve un atardecer maravilloso, maravilloso, y que el sol ha encendido los cerros, dice ella. Ella lo dice, por supuesto, en forma mucho mejor que yo. Ha encendido el sol los cerros y se ven al fondo como rojos, con una expresión única. Entonces ella, conmovida con ese paisaje, dice a quienes la acompañan: ¿cómo se llama ese cerro? Y la respuesta es: Cerro de Vicuña. O sea, nadie le había dado nombre a un espacio geográfico, físico, que era imponente en la zona. Y todos los que viven ahí, por siglos, no ni siquiera se han ocupado de ponerle un nombre a ese lugar, ¿no? Entonces, habla también de esta falta de imaginación, esta poca capacidad creativa y esta tendencia a la copia.
Estamos hablando de una tendencia general. Digamos, hay creadores, hay narradores, hay ingenio en Chile, pero no parece ser un valor generalizado, ¿no? A mí me pasa que veo con asombro y muchas veces con admiración cómo viene una idea extranjera a Chile y lo bien que se aplica, y lo bien que se adapta, y lo largamente que funciona, ¿no? Sí. Cuando yo tuve
la credibilidad que existe, o sea,
es impresionante.
Previo, porque puede que obviamente hay muy buenas ideas que hay que traer, ¿verdad? No,
claro,
se trata
claro.
De no traer ideas, pero es buena porque se viene
porque
de
viene
fuera,
sí.
Sin, entonces como que eso inhibe cualquier juicio crítico o revisión, una revisión, ¿no?
Sí,
solo
además,
es que es extranjera. Ah, ya.
Me ha tocado traer, digamos, tratar de crear cosas y que me dijeran: ¿en qué país funciona esto?
Claro.
A comparación de países con más recursos y con un espíritu más cándido, ¿no? En el caso de Estados Unidos incluso hay un nombre para eso, que es el can-do spirit, que quiere decir, ok, esa es su idea, acá está, pruébela. Su error es educativo, así que vaya y hágalo. No es precisamente este tipo de sociedad, y probablemente por eso tampoco la gente no se lance a ser muy imaginativa, porque uno puede pensar que esto es un rasgo exclusivamente de la identidad de las personas de Chile, pero también es un rasgo de la sociedad que no apuesta a esto.
Claro,
digamos, ¿no?
Absolutamente.
Esa es Gabriela Mistral.
Sí, Gabriela Mistral también toca este punto que es bastante transversal de precisamente la negación a lo indígena. Y también lo dice con mucha gracia, no lo recuerdo bien, pero algo así como mientras más se asoman los rasgos indígenas en la cara de una persona, esa persona con más énfasis dice, habla de su ancestros europeos, digamos, ¿no? O sea, como una especie de pecado que hay que ocultar, una cuestión muy repetida y muy sorprendente, porque no tiene por qué tener una carga, ni siquiera
otros
buena ni mala.
Hacen orgullo.
Por supuesto, sí. México, por ejemplo
sí.
Es todo lo contrario, ¿verdad? Sí. En México, incluso la persona rubia es el güero.
El güero, sí. Y desconfían.
Claro, y
me ha tocado
negativo.
En carne propia, sí. Estamos llegando a la mitad del programa. Estamos conversando con Cecilia García Huidobro Macauliffe. Vamos a decir todo el nombre completo. Hemos leído su currículum al principio, así que no lo vamos a volver a hacer, pero sepa que es una gran especialista en libros, ha sido profesora de castellano, ha trabajado en prestigiosa revista de los libros del Mercurio, y también la revista universitaria, y ha publicado muchas cosas y es jurado de concursos prestigiosos y ha recibido el premio de la Cámara Chilena del Libro por su destacada labor en el mundo del libro y la literatura, y quien ha escuchado esta primera parte del programa no se va a sorprender por ello. Estamos conversando del libro Tics de los Chilenos, Vicios y Virtudes Nacionales, según nuestros grandes cronistas, y vamos yendo de autor en autor, que Cecilia se dio el trabajo de recopilar y comentar en una especie de descripción de la identidad chilena muy linda de leer para los extranjeros y muy entretenida también para los chilenos. Al regreso seguiremos conversando de autores y les daremos el teléfono de la radio, porque hay un ejemplar para ustedes si deciden llamar, y lo vamos a entregar al final del programa. Vamos a ver el nombre de la persona que se lo adjudique. Volvemos enseguida.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecurityZat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securityzat.cl.
Lea en Le Monde Diplomatique este mes el nuevo rostro de la ultraderecha, fondo de impunidad en derechos humanos. Leonardo Padura se refiere a los cambios en Cuba. Gobierno de Piñera baja impuestos a los super ricos. Artículo sobre Brasil, Italia, Rusia, Israel, Japón, Gran Bretaña y Egipto. Y el libro del mes, Lucha Mapuche en la huella de Matías Catrileo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Thank you.
viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Volvemos entonces a este interesante y entretenido programa en que estamos hablando con Cecilia García Huidobro McAuliffe acerca de su libro que vamos a regalar en este programa, Tics de los Chilenos, Vicios y Virtudes Nacionales, según nuestros grandes cronistas. A quienes llamen a partir de ahora al 22, no a quienes llamen, digo, a uno de los que llamen, vamos a elegir a uno, no tenemos tanto libre, al teléfono 22-977-1579. Llamen a ese teléfono, dejen su nombre y al final del programa daremos el ganador de este libro. Vamos a ir anotando sus nombres, ¿sí? Así que apúrese, llame. Ya llamaron dos auditores, así que si no llaman, se va a dirimir entre esos dos. Bueno, entonces Cecilia va a elegir ahora el autor del que quiere hablar.
Oh, está difícil porque podría hablar mucho y de muchos, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, el énfasis que hace Guillermo Blanco sobre la forma en que hablamos los chilenos, uh-huh. ¿No? Esa cosa un poco, esa de partida es una de las cosas que él se ríe, y que usamos, todo es un poco, ¿no? O sea relativizamos, no tenemos ningún énfasis, o tenemos muy poco énfasis en la forma de hablar, de pronunciar, como que nos vamos apagando, al final de la frase casi no se escucha, cosa que él describe maravillosamente bien. Y entonces dice que toda esta relativización del idioma forma parte de una manera de ser, ¿no? un poco ambigua, un poco indecisa. Por ejemplo, sabes que ahora que estamos todavía en el mes de mayo, el 21 de mayo, en general en los colegios, no sé si todavía, cuando yo estaba en el colegio y después generaciones siguientes, había que aprenderse la arenga de Arturo Prat el 21 de mayo, ¿no? Muchachos, la contienda es desigual, nunca se ha arriado la bandera ante el enemigo y espero que esta no sea la oportunidad de hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo aprendíamos de memoria. Entonces, Guillermo Blanco dice, bueno, si Arturo Prat hoy día estuviera en esa situación, diría, bueno, muchachos, la contienda es un poco desigual, como que nunca se ha arriado un poco la bandera ante el enemigo, pero un poco espero que no sea la ocasión de hacerlo. Es decir, hace la arenga de la escribe como lo diría un chileno, como lo diríamos cualquiera de nosotros, digamos, hoy día, o sea, para ridiculizar o para graficar bien esta forma de hablar. También Guillermo Blanco, pero yo diría que prácticamente todos hablan y enfatizan esta la capacidad de improvisación, la tendencia más bien a improvisar de los chilenos, o sea, la falta de constancia finalmente, ¿no? Es decir, esto de Guillermo Blanco lo dice así, dice, bueno, el 25 de diciembre es todos los años el 25 de diciembre de la Navidad, nadie puede ser sorprendido porque el 25 de diciembre es Navidad, pero sin embargo, el día 24 de diciembre andamos todos desesperados comprando regalos de Pascua porque se nos vino encima la Navidad, nos sorprendió la Navidad, ¿no? O sea, dejamos las cosas para último momento, improvisamos mucho, eso también lo enfatiza Joaquín Narvello, también describiéndolo de una manera muy, muy, muy graciosa, ¿no? Bueno, como digo, autores, Benjamín Subercaseaux, que es un gran observador, él es el autor de ese libro Chile, una loca geografía, que también es muy gráfico para mostrar nuestro entorno y cómo ese entorno de alguna manera también nos condiciona. Él, entre otras muchas cosa, subraya que los chilenos somos muy desconfiados, Y él dice, los chinos son tan desconfiados que le mienten al censo. Porque claro, dice, bueno, ¿quién me convendrá contestar cuando en el censo me preguntan, ¿usted vive en casa propia? O no sé, ¿cuántos metros cuadrados tiene su casa? Quizás no me conviene decir que mi casa... En fin, es decir, siempre tenemos esa idea de, a lo mejor hay una segunda intención, yo la voy a anticipar, ¿por qué me está preguntando eso? Tenemos esa desconfianza. Y la palabra macuquería, que se usa mucho, es una palabra chilena. El ser macuco, que para nosotros todos entendemos muy bien cuando uno dice, no, si eso es una macuquería o este tipo es un macuco, eso es una palabra, una expresión chilena, según la Real Academia de la Lengua. O sea, no es una expresión, porque es parte de nuestro acervo.
A mí me pasó, cuando recién llegué, yo tuve la posibilidad de trabajar en el Estado, en entidades privadas, en mi propia organización. Y claro, yo llegaba a la reunión y decía lo que pensaba. Sin siquiera entender quién estaba frente a mí. Y no me fue muy bien. Y un día, hablando con un pariente que tuvo la compasión de explicarme cómo funcionaban las cosas, me decía, ¿tú no llamas antes para saber quiénes están ahí? ¿Y si tienes un amigo? ¿Y nunca hablas con el amigo que te va a decir quién es quién? ¿Y realmente de qué se va a conversar? ¿Y de qué lado te tienes que poner? Y entonces, cuando tú llegas, no miras alrededor para saber si ese es el momento para hablar o no es el momento para hablar. Y después no sales de la reunión y consiguieron lo que querían, o de última transcurrió la reunión y no cambió nada, por suerte. Yo miraba todo esto como argentino y decía, ¿cómo?
Claro, claro.
No tengo amigos. Y yo, en las reuniones que participaba en mi vida, nos damos con todo y al final se llega a un acuerdo, ¿no? Y lo otro que me parecía fantástico es reuniones de apoderado, cualquiera, ¿no? Que siempre alguien me dio un consejo sano que yo lo he aplicado hasta el día de hoy: deja que la reunión termine. Las reuniones siempre cierran bien. Y yo no entendía eso. Pero claro, o sea, porque en el medio de la reunión surge alguien, que en algunos casos era yo porque no entendía nada, en otros casos es otra persona, y que dice algo muy disruptivo. Nunca lo cortes ahí. La reunión se va a encargar de cerrarlo bien. En Chile siempre las reuniones terminan bien. Después pasa lo que pasa. Pueden haber asesinato, despido, lo que sea. Claro. Pero la reunión misma, si termina mal, todo es peor. Y hay una cierta vocación, claro, de cerrar los asuntos amablemente y salir tranquilo. Y eso tiene todo que ver con lo que tú estás,
claro,
diciendo.
Absolutamente, ¿eh? Sí. Bueno, Rafael Gumucio, por ejemplo, subraya o destaca esto de que en una conversación como esa, en una situación como la que tú cuentas, así de personas que se están olfateando, surge la pregunta, ¿en qué colegio estudiaste? En Chile, es decir, eso es definitivo, ¿no? El colegio en que estudiaste, porque cuando tú dices en qué colegio estudiaste, dices más o menos 8 páginas de tu currículum vitae, se desprenden, digamos, ¿no? Como 8 páginas y, por supuesto, de todo tu entorno, de todo tu contexto, ¿no? Ese contexto que tu amigo decía que había que tener.
Claro, bueno, el mapa.
Ese mapa aparece ahí, ¿no? Porque...
Y es ineludible, o sea, si tú estudiaste en San Ignacio o estudiaste en la Cota 1000 o vienes de La Pintana,
claro,
es irreductible eso.
Claro.
No hay transformarse en otra cosa.
Y eso... hasta el día de hoy. Se supone que estamos luchando contra eso, digamos, hay mucho movimiento en torno a ese problema, la meritocracia ha sido el tema de los últimos 10 años en Chile, del debate, pero ahí estamos, digamos, ¿no? Es tan fuerte este peso, esta forma de ser, que implica un cambio cultural de probablemente varias generaciones, con suerte, ¿no? Gumucio habla como de castas, de que Chile es un país de castas, y ahí ejemplifica con esto del colegio y de otras formas también muy 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 ilustrativas y muy gráficas, ¿no? Porque en realidad el chileno, y yo mencionaba la geografía, y a mí me parece que hay muchos de estos cronistas que hacen esa relación. O sea, por ejemplo, ¿cómo afecta esto de ser un país de terremoto? ¿Hasta qué punto esta cuestión del terremoto significa que el hecho de que seamos capaces, tendamos a ser, a improvisar y a dejar las cosas para último minuto? A lo mejor ahí hay alguna relación con el terremoto, porque finalmente el que hace, sobre todo antes, hoy día las cosas son hechas con más tecnología o lo que sea, pero el que hacía las cosas muy bien y muy ordenadamente, bueno, después venía el terremoto y hasta ahí nomás llegaba y quedamos todos iguales, todos en el hoyo. Entonces, ¿para qué esforzarse? Por ejemplo, ¿no? Eduardo Anguita hace una relación que a mí me parece muy fina y muy muy aguda sobre el peso de la cordillera, el peso de tener la montaña ahí encima. ¿Hasta qué punto eso nos ha condicionado, nos ha marcado, ¿no? O sea, es interesante también que todas estas observaciones tienen alguna razón de ser, ¿no? Provienen de alguna parte. Pero lo delicioso es que están en la calle, están todos los días, están en el metro, o sea, en la vida cotidiana de uno están todas estas páginas de los cronistas, digamos, ¿no? Activas.
Me ha tocado vivir en muchas ciudades de Latinoamérica. Me acuerdo del comentario que hacían los quiteños de su propia realidad. Quito también es una ciudad valle y está mucho más rodeada de montaña que Santiago, sí. Y es mucho más chica y la montaña es mucho más presente incluso en Santiago. En Santiago uno se puede alejar y la ve medio ahí. Y ellos decían que el quiteño no veía más allá de sus narices porque estaba la montaña. pero yo siempre tiendo a comparar la personalidad de personas de Buenos Aires y de otros lugares con la personalidad de Chile. El argentino tiene que construirse para adentro. O sea, en Buenos Aires o en Argentina en general no hay borde. No hay pared, no hay horizonte,
contención.
No hay. Entonces, hay que contarse historias. El gaucho solo en la pampa, digamos, al lado del fuego, tenía que contarse historias para autocontenerse, ¿no? Y entonces ahí viene todos los adjetivos, tiene todo el fanfarronerío, viene toda la construcción de la identidad del argentino, que es para adentro. Y ahí viene también el psicoanálisis y todo el rollo y la chantería del argentino que habla mucho, pero no concreta, porque en el fondo se arropa en palabras, porque no hay paredes.
Acá interesante.
Sí, y también hay un cierto rasgo de humanidad en el chileno, de humildad frente a esta barbaridad de montañas, esta barbaridad de fenómenos naturales, que lo reconozco en varios países, no solamente en Chile. Los mexicanos tienen eso, país bruto, país en donde también pasan cosas tremendas.
Sí.
Así que no sería tan crítico.
Claro. Gabriela Mistral también menciona el hecho de que Chile es un país minero. O sea, digamos, piensa que eso es un elemento que nos marca, en el sentido de que en el fondo todos sueñan con encontrarse una mina de oro, ¿no? O sea, digamos, el minero, sobre todo en el siglo XIX, hoy día también la minería es de las grandes conglomerados, en fin, tiene como otro sesgo, pero la pequeña minería todavía, pero toda todo el desarrollo de la minería del siglo XIX en Chile, que es tan gravitante, pasa por un señor que estaba durmiendo en el desierto y en la noche se dio cuenta que lo que tenía a los pies era salitre, y este otro señor que encontró chañarcillo, que era un patipelado, digamos, que no tenía dónde caerse muerto, y encontró chañarcillo, y que es la mina más grande de plata que ha habido en Chile, y se hizo inmensamente rico. Y entonces esa cosa de para qué ser constante, que es un poco como la marca de los extranjeros que vienen a Chile, ¿no? El extranjero, así vemos los chilenos también al extranjero que viene a Chile, sea inglés, sea de ascendencia árabe, sea, en fin, de cualquier parte. Es un tipo que, claro, pone un negocio o desarrolla alguna industria y trabaja y le va bien, dice uno. Oye, qué impresionante. Hoy día los coreanos, por ejemplo, ya, gente que ha venido en forma más reciente. ¿Y los chilenos por qué? Ah, no, es que los chilenos estamos esperando esto, dice la Galería Mistral, ¿no? ¿Por qué? Si nos vamos a encontrar una mina de cobre o de plata, ¿para qué trabajar todos los días, digamos, ¿no?
Estamos conversando con Cecilia García Huidobro, quedan aproximadamente unos 12, 13 minutos de programa. Si usted llama al 229-7715-79, se puede adjudicar un ejemplar de Tics de los Chilenos, que es el libro que Cecilia García Huidobro está comentando con nosotros, que está publicado en Editorial Catalonia, y que es un raconto de los grandes cronistas de la identidad chilena, comentados de una manera muy interesante, a veces divertida, a veces profunda, por la misma Cecilia a lo largo del libro, con una tipografía diferente y muy bien hilvanados. ¿Qué opinas de Pedro Lemebel como un gran aporte a la cultura chilena? ¿Qué mira él? Porque es un outcast total, ¿no? Es como un extranjero en Chile.
Bueno, él es extraordinario en muchos sentidos, ¿no? Y realmente me parece a mí que es probablemente el cronista número uno en Chile, junto con Eduard Bello, en mi opinión. De manera que su aporte es muy variado. Pero yo diría que él tiene la peculiaridad de que es un hombre que habla desde el margen de los márgenes, o sea, desde la marginalidad. Supo encontrar la mirada desde la marginalidad, que era en su caso una triple marginalidad, por decirlo así, ¿no? Porque es un hombre de que vive en población, que además es homosexual, en un periodo en que no era fácil o no era aceptado la homosexualidad en Chile. Entonces, claro, él conoce esa realidad, pero sabe llevarla a una expresión en donde es capaz de sintetizar como todo el dramatismo de esa realidad y toda la comicidad de esa realidad, porque la vida es así, la vida es trágica y divertida a la vez, ¿no? Y él fue capaz de darle ese tono. Entonces, claro, por ejemplo, tiene una crónica sobre el río Mapocho, que es para mí una joya como texto, ¿no? Porque parte del río Mapocho en el Barrio Alto, claro, entonces hace toda la descripción de esa riqueza fatua, digamos, de todo ese exceso de consumo y todo lo demás, y llega al Sanjón de la Aguada. y eso es el río Mapocho, ¿no? Y eso somos nosotros, esos extremos, que es la vida también, pero que en nuestra sociedad tiende a ser tan negadora, digamos, ¿no? Y en vez de decir, ya, el río Mapocho empieza acá y termina allá, y conecta estas dos realidades, nosotros decimos, no, el río Mapocho es solo el Barrio Alto, o el río Mapocho es solo el Sanjón de la Aguada, digamos, ¿no? Para negar. Y entonces ahí me parece a mí que Pedro Lemebel, al ser capaz de mostrar esta cultura, mostrar la cultura popular, pero la verdadera cultura popular, y mostrarla como ha sido negada también, ¿no? En su ocultamiento, en el ocultamiento social de esa cultura popular, es riquísimo.
Habiendo hecho el esfuerzo de leer estos autores, de compilarlos, de comentarlos, de repente miras hacia la ventana o miras hacia la sociedad actual, ¿no? A la de hoy. Si bien hay algunos que son contemporáneos, como el mismo Rafael que tú mencionas, y vemos este arrasar de la modernidad, de la tecnología, del contacto con el mundo, ¿no? La posibilidad de contactos más horizontales en la sociedad chilena. ¿Te parece que hay un impacto en la cultura, en la identidad, en lo que esta gente comenta? Tú ves la calle y dices, no, esto persiste, estamos en lo mismo, hoy podemos leer este libro e identificarnos plenamente, ¿o hay cosas que te parece que pueden haber cambiado?
Pueden haber cosas que han cambiado, pero yo diría que en la esencia es todo igual, porque son cosas muy profundas, y me parece que las observaciones han sido muy agudas. O sea, toda la discusión que existe hoy día sobre la migración, por ejemplo, en Chile, que la pregunta es, ¿somos racistas los chilenos finalmente, verdad? Ese es el trasfondo sobre el cual estamos debatiendo bajo distintas variables sobre cómo impacta eso en la economía, qué efectos tiene en la salud, por cómo tenemos que abordar, etcétera, etcétera. Pero lo que está detrás es si los chilenos somos racistas, y ese es un tema que trata Gabriela Mistral, han tratado todo, buena parte de los cronistas que están recogidos en este libro. Otras cosas como, bueno, en el caso de Pedro Lemebel, él hace es particularmente énfasis en el fondo en esta falta de memoria que mencionábamos antes, por ejemplo, que tiene que ver con cómo toda la modernidad es devastada, digamos, cómo barrios enteros son en Santiago son destruidos porque hay que hacer edificios, en fin, o sea, como no hay ningún como respeto como a las cosas que existen. Eso también es muy claro. Muchos cronistas, Luis Oyarzún habla mucho sobre cómo se desconoce, se destruye la naturaleza, y Salvador Reyes también del vandalismo, por ejemplo. O sea, cómo las personas. Salvador Reyes hace un ejemplo muy gracioso sobre cómo la gente rompe la micro, ¿no? El asiento, la micro. Bueno, Salvador Reyes está muerto, pero la línea 6, que se inauguró hace tan poco con tecnología de punta, que es el orgullo de todos los santiaguinos, a la semana sufrió actos de vandalismo porque hay gente que la destruyó. Ese culto como hacia lo feo, a lo destructivo, algo que es de todos nosotros. O sea, ¿quién gana destruyendo la línea 6 del metro, haciéndole daño a la línea 6 del metro? ¿Qué beneficio puede tener para alguien? Porque por último, si alguien hurta, tiene un beneficio personal de algo, ¿no? Pero, ¿qué ganancia hay?
Nos quedan 2-3 minutos nomás. Y la pregunta que te quiero hacer es, esta crispación del chileno actual, ¿no? O sea, los últimos años han sido muy turbulentos, ¿no? Desde muchos puntos de vista, desde los estudiantes en la calle, hoy las mujeres, no más AFP, mucha discusión, mucha agresividad en la discusión política. ¿Están los cronistas? ¿Es algo nuevo?
Probablemente se ha acentuado, es un momento especialmente complejo en ese sentido, pero yo diría que sí, que está a través de la desconfianza, por ejemplo, a través de la incapacidad expresiva o de decir directamente lo que uno piensa. Entonces tenemos esta dificultad para debatir. Está también yo creo que al final, si hacemos una síntesis, de alguna manera el factor común es que somos una sociedad muy insegura, que cada una de estas características que hemos mencionado y otras van construyendo o se podrían resumir en que somos una sociedad muy insegura. Y entonces, claro, el momento actual da cuenta de eso también, ¿no? De cómo una sociedad que es insegura, que mira hacia afuera, que no tiene como modelos propios o no sabe cómo construir una colectividad, una conversación o una sociedad que esté que tenga acuerdos que sean compartidos, ¿no? Está en crisis, sin duda, por eso.
Llegamos al final del programa. Es la hora de rendir homenajes. Primero que nada, ha sido un verdadero agrado, Cecilia, tenerte en el programa, leer este libro, que voy a recomendar profundamente. Además, es un programa de los auditores, muy fuerte hoy, porque tengo el agrado de entrevistar a una auditora, cosa que para mí siempre es un honor y una sorpresa. Así que después comentaremos cómo fue la experiencia de ser auditora, de ser protagonista, volverás a ser auditora, espero. También convocamos a nuestros auditores a llamar porque queremos saber si hay alguien allá afuera, y por suerte sí, hubo muchos. Y de entre los muchos que llamaron, quiero avisarle a Cristian Loyola que se ganó el libro y que lo va a poder retirar a partir de mañana en la recepción de la radio. Va a estar a su nombre el libro Tics de los Chilenos, Vicios y Virtudes Nacionales según Nuestros Grandes Cronistas, escrito por Cecilia García Huidobro. Muchísimas
ojalá
gracias.
Ojalá le guste a Cristian Loyola el libro.
Sí, ojalá lo comente. Sí. Muchísimas gracias, Cecilia, por haber estado con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias a ti.
Y a ustedes por los llamados y nos esperamos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.